Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
El aire.
Muy buenas noches. Bienvenidos aquí al Duro y Sin Guante. Hoy viernes 13 de marzo. Día del cumpleaños de mi hija.
¿Tú estás seguro que es 13 de marzo?
13 de marzo.
Ah, si tú lo dices.
13 de marzo. Mi nombre es Pepe Campos, el Chambi, junto a mí, el señor Orlando Peña, más conocido como el Guajiro de las Tunas. En los controles, nada más y nada menos que Otón Madariaga y el jefe del equipo, yeah. Héctor Carrillo. Yeah. Y desde nuestros estudios allá en la ciudad
este
de Kendo.
Este lo presento yo. No, este
lo presento, bueno, presente,
yo.
Lo presento.
Ok, como siempre, yo estoy bien contento de poder presentar a Rafael García Toledo de A de Fomento Las Villas. Bienvenido, amigo mío.
Muchas gracias, Guajiro. No sé que lo
otra vez de Fomento.
En cualquier momento tú. Oye, él en cualquier momento va con tu lugar.
No creo. No, yo no creo.
Antes, como le contento yo por la gente de Fomento, él sabe que yo soy de allí, porque ellos no saben que yo soy de allí, porque no soy de allí.
Esto es...
Pero Guajiro repite siempre de Fomento. Bueno, sí. Vamos a hacerle... Ya la gente lleva...
Sí, yo creo que...
¿De dónde habrá salido este tipo?
No, el disco ya está como que programado, no hay forma de cambiar esa programación.
No, esta cosa es igual que él. Hay dos cosas que no puede, cambiarme de pueblo y ¿cómo es esto? Y decir el nombre a Otón Madariaga. Esas dos cosas está inhabilitado. Muy bien, entre otras cosas.
Bueno, señores, desafortunadamente sabemos que todo no. El 99.99
sí, más o menos, sí,
de todos los deportes están paralizados. En el mundo. Solamente Rafael y Guajiro y todo lo que tú estás escuchando. Lo único que yo he podido encontrar que está en vigor es en un gimnasio.
Sí.
Allá en Brasil.
¿Dónde?
En el gimnasio Nelson.
Ah.
Frente a una arena que va a estar totalmente vacía.
Yeah.
Porque no va a haber nadie. Se va a llevar a cabo un encuentro entre Charles Oliveira y Kevin Lee, aparentemente, en Brasil. Y Rafael nos podrá comentar más sobre esto. Las artes marciales han crecido a un punto que están rivalizando las ligas de baloncesto y las ligas de voleibol, que siempre tradicionalmente en Brasil han sido algo espectacular después del rey de los deportes, que para ellos es el fútbol.
Sí,
pero claro. Bueno, dice que esta pelea no podían pararla porque si hubiera parado, no, cosa para mí absurda, pero bueno, en fin, este señor Kevin Lee, americano, el cual yo no sé cómo lo han dejado que compita, y el señor Oliveira, que Charles Oliveira, que es una leyenda, 28 victorias, 8 derrotas, así que abro el piso para que ustedes comenten sobre eso.
Bueno, lo que es las artes marciales mixtas va mucho con el carácter brasileño, que es así, más o menos regado. Porque las artes marciales en realidad es un pupurrí de distintas modalidades de lucha, ¿no? En realidad, esto y una cosa que no tiene tanto tiempo. Lo que es las artes marciales mixtas es lo que nosotros practicamos cuando niños fajando. Lo mismo damos una patada.
Que, a propósito.
El codo.
Sí, correcto. Eso.
El codo, sí. lo que sea dispuesto.
Exactamente, no había regla ni a eso, el problema es ganar. Sobre todo te agarraba un tipo más viejo que tú a sonarte. No, tú así le dabas hasta con el cabo lache. Pues. Entonces, pero bueno, eso va mucho con las artes marciales. Hoy hay que decir que hoy es un aniversario de un hecho histórico de nuestro país, luctuoso en realidad, que fue el ataque a Palacio, el año 57. La Organización Directores Revolucionarios, a cual yo pertenecía, atacó el Palacio de Presidencial tratando de derrocar el régimen de Batista. Y claro, naturalmente hubo muertos, incluyendo hubo mi compañero de escuela, José Antonio Echevarría, que estudia arquitectura también. Así que hoy la gente se ha olvidado de eso, la nueva generación le han borrado esas cosas. No importa de qué lado tú estuvieras, como eran muertos cubanos, cubos de los dos lados. Y fue un acto luctuoso que casi nadie recuerda ya, ¿ok? Ya la gente, primero las fechas prácticas patrias tradicionales en Cuba se han abolido, se ha hecho una historia negra de que el 10 de octubre en realidad no empezó la guerra a los 10 años porque no sé qué, que no sé cuánto, que las ideas socialistas de Antonio Maceo, un invento que le han hecho, porque esto con los no sé qué, los terratenientes como Carlos Manuel de Céspedes, había una lucha de clase, todo ese invento, ustedes una historia que han hecho ellos, dicen toda esa basura. Okay, y que el 2 del año 2002, perdón, esto que no fue el día de la independencia, pues Cuba era una colonia americana. Entonces, no, borrando 24 de febrero, 20 de mayo, como ejemplo, el 10 de octubre, naturalmente, fechas que no son de tanta abolengo como el 13 de marzo, una serie de cosas, el ataque al Moncada, todo eso se ha olvidado. Se ha olvidado, el ataque al Moncada lo ven como una cosa tremenda, no fue como un asesinato de los muchachos que habían allí, guardias, ni mucho menos. Pero bueno, esto quería decir esto y me lo dejara pasar el día, pues soy de esa generación y creo que es el deber mío recordarle a los jóvenes que tenemos historia.
Yo en eso estoy de acuerdo. Sí. Rafael, regresando al mundo de los deportes, vemos que el torneo más prestigioso de Estados Unidos, el Masters, el torneo de golf, fue aplazado. Sí. No se sabe para cuándo está aplazado, lo cual es una duda, porque recordemos que el golf es un deporte que tiene una ética extraordinaria. Hay ciertas cosas que jamás pueden pasar en ningún otro deporte, que pasen en otro deporte y jamás pasarían en el golf. Sí. Y ellos tienen sus fechas, y las fechas del golf aquí en el mundo tienen un significado. O sea, no se juega el máster en Georgia porque no hay frío. No, tiene un significado.
Naturalmente, el lugar es el Yaque
Verde. Y entonces ahora el problema que tiene es que dicen que si no lo juegan, oiga esto, si no lo juegan entre cierta fecha, la cual no quiero decir, el lunes puedo aplicar más, no se va a poder, o sea, ellos tienen que jugarlo, pero entonces se jugaría después de septiembre, que es el último de los torneos, pero, y aquí es donde viene el
siempre
pero.
Siempre hay un pero en la vida.
Fuera para el campeonato del año que viene, por lo tanto el año que viene hubieran doble campeón y este año no hubieran campeones. O sea, una cosa totalmente absurda, claro. Pero bueno, esas son las ideas y las reglas de los jugadores de golf.
Claro, y lo interesante es que el golf, bueno, cuando hay una galería, como se dice, un público allí, pues está aglomerada. Uh-huh. Pero el deporte en sí no es un deporte más despegado que ese. Tú no tienes que contagiarte con nadie. Porque tú das un golpe y tienes que caminar no sé cuánto tiempo, no estás con nadie. La gente puede ir al lado tuyo, el Cádiz, etcétera, pero no tienen que ir pegaditos, ni mucho menos. O sea que el contagio ahí es mínimo entre los jugadores, entre la gente, los deportistas. Pero claro, el público, si va y se aglomora, y después el acto final y toda esa cosa, pero todo eso se pudiera obviar. Pero no quieren hacer nada absolutamente y romper la cosa de solidaridad, de estar suspendiendo las cosas. Lo que sigue funcionando, perdone que hoy vamos a hacer una cosa, te digo yo, que no va a tener segmento, porque quizás es de Guajiro, porque si no el Guajiro le da un ataque. Yes. Pero esto, hay dos cosas nada más. Una cosa muy corta, que el comisionado de la NBA, Adam Silver, habló y dijo que por lo menos 30 días, por lo menos 30
Correcto.
Días va a demorar la NBA, y en ese tiempo van a averiguar lo que hace.
Casi okay. Todos los deportes están tomando un...
Bueno, de eso quería hacer, Rafael.
El baloncesto, todo está esperando para abrirme.
Tú dirías, esta es mi opinión, pero ustedes tienen la... ¿Ustedes dirían de que el mundo de los deportes en Estados Unidos, el que está llevando la voz cantante, es el señor Adam Silver?
Sí, lo está llevando porque uh-huh. Es un individuo que todos los otros... comisionados lo miran con respeto. La NBA ha tenido la suerte de tener dos comisionados que son de altura. Sí. Acaba de morir David Stern, que es el hombre que creó el basquetbol internacional prácticamente, y he puesto la NBA al nivel que está. Y él dejó su segundo, su discípulo, Adam Silver, que le están ofreciendo de todos los otros deportes, pagarle el doble o el triple de lo que gana con tal de que vaya para allá. La gente de fútbol americano le están diciendo, ven para acá, que ¿cuánto tú ganas? Tanto, un libertico por tres y coge el avión para acá. Y él no, él dice que está siguiendo también un mandato, porque él trabajó con David Stern, y sigue ahí. Entonces, este individuo, los otros, están viendo qué es lo que hace el básquetbol. Y vamos a ver, señores, el básquetbol aquí es la ópera del deporte. Ese es el deporte que se juega por la noche, la gente sale de las oficinas de traje para ir a la arena, el coach usa traje, se juega en un lugar que se puede cantar una ópera también. Uh-huh. Es otra cosa distinta. Si el voleibol fuera tan popular como el básquetbol, pues sería similar, pero no es así. Okay. Entonces el basquetbol es una cosa que la gente lo considera un deporte de un poquitico de más nivel, okay, en el sentido de organización, etcétera, y lo es en realidad. Y vendiendo, esto lo hablamos mucho nosotros, vendiendo el deporte en todo el mundo, no hay nadie que toque a la gente de la NBA. Porque yo le digo por mi cosa, yo empecé a ir a China y allí no sabían que lo que era una pelota de basquetbol. Okay. Pero no sabían, eso no existía. Las primeras veces que fui, no existía. No porque fuera...
¿Cuándo fue eso?
Yo fui por primera vez en el año 80. Wow. Acababa la Revolución Cultural. Cuando aquello no había nada de nada en China. Lo único que había era en bicicleta. ¿Okay? Y gente vestida de Mao. Muchachos y muchachas vestidos de Mao. Y tú no sabías cuál era el muchacho y la muchacha, porque las muchachas no tenían nada por delante y nada por atrás. Y los muchachos no tenían barba. Entonces los dos tenían una gorra y chaqueta. Y yo he ido a China desde el año 80 hasta el año el 2008, que fueron los Juegos Olímpicos, la última vez que tuve, que se estuve dos veces, y he visto la evolución. La gente dice que como ha cambiado China, y no tienen idea la mayoría de la gente lo que realmente ha cambiado China. No quiero hacerle a ustedes una conferencia de esto. Igual que yo le digo, la gente piensa aquí que los chinos están haciendo beniquitos de papel todavía. Los chinos están delante de nosotros, un chorro de cosas, pero no se puede decir porque una mala palabra. Eso no que va, los chinos no. Pues los chinos sí, ¿okay? Entonces, el caso es que los chinos tienen posiblemente una de las mejores ligas de basquetbol del mundo ya. Mm. Empezaron ayer por la tarde.
¿Okay? Ah, empezaron.
Eso es cierto, sí.
Interesante.
Empezaron. Bueno, dense cuenta. El primer individuo que tuvo un equipo completo de allí en el mismo tipo NBA fue Yao Ming, el chino que jugó aquí, que se retiró no hace muchos años, ese es el de los los tiburones de Shanghai, los Shanghai Sharks, es el equipo de él. Ahora es el presidente de la, vamos a llamarle, de la NBA de China, ¿okay? Pero bueno, el hecho, volviendo a la cosa, de que la NBA se vende muy bien, Adam Silver sigue siendo el líder de los comisionados aquí, y la gente, como Chambi dijo muy bien, como que es el que marca la pauta de lo que se va a hacer aquí.
Yo creo que sí, yo creo que él... Al mismo tiempo, hablando de la NBA, Rafael, quiero comentar un par de cosas aquí. Una es que los dueños de equipo han comunicado que, según una cláusula aprobada por la Asociación de Jugadores, ellos no tuvieran que pagar los salarios en los juegos que no se jueguen. Al mismo tiempo, viene siendo alrededor del 1%, un poquitico más del 1%, porque es el 1 entre 92 lo que le quitarían a los jugadores. Pero han dicho, o sea, ellos han hecho esa declaración, pero no necesariamente que lo van a enforzar,
sino que tienen esa posiblemente lo negocien, ¿sabes?
Correcto, o sea, tienen esa opción. Al mismo tiempo, quiero aplaudir, y yo no sé si tiene ahí los aplausos el señor Otón Madariaga, pero bueno, quiero aplaudir.
Un aplauso de uña también.
A dos jugadores, a Kevin Love y a Giannis Antetokounmpo.
Sí.
Ah, mira, ve, los aplausos. Los aplausos para Kevin Love y aplausos para Giannis Antetokounmpo, porque ya dijeron que ellos están donando 100,000 pesos para aquellos que trabajan en las arenas. Recordemos,
señor,
que ayer estuvimos hablando.
Sí, señor, lo que tú dijiste ayer y los dos. Cada uno, $100,000 cada uno. A ver.
Yo creo que eso es admirable. Creo sí. Que deben de. Me imagino que se vayan a unir otros jugadores a la misma causa.
Aquí hay otro, Blake Griffin también.
Ya Blake Griffin ya dijo que estaba. Yo me imagino que muchos de ellos pues lo vayan a hacer. Al mismo tiempo, un jugador de aquí, del norte de Miami, de unas 15 millas, de los Florida Panthers, del equipo de hockey,
sí.
Sergio Bobrovsky, también dijo que iba a dar $100,000 a todos los empleados de la arena que no cobren durante esos partidos. Y los dueños, y esto va para... ¿cómo se llama el amigo nuestro que tenemos que es fanático de Detroit?
Omar Tigre.
Sí, sí.
El Tigre de Detroit.
Omar Tigre.
Decirle que los dueños de los equipos de Detroit, o sea, los Tigres y a las Rojas, que son dueños, los dueños, van a pagarle a esas personas por el momento un mes. Van a pagarle un mes, aunque no trabajen. Y los dueños de los Diablos de New Jersey, del equipo de hockey, van a pagar los sueldos por los juegos que faltan por jugar, aunque se suspenda. Así que todo esto, señores, saca lo mejor del humano.
Chambi, estos son gente que si no hay juego, no hay pago, ¿verdad?
Correcto.
Sí, claro, son contratistas, vamos a ver.
Contratistas que los pobres son los que, o sea, la soga siempre se corta por el pago. Pero ellos han sido, así que la verdad que, y ahora mismo tocaba mencionar Carrillo, a Blake Griffin,
sí.
Por lo tanto yo creo que este es un movimiento que poco a poco se va a ir montando, sí. Especialmente ellos como una medida de publicidad positiva.
Sí, no, y uno lo van a hacer cuando se den cuenta, porque dicen, oye, eso es lo que hay que hacer. Y otros lo van a hacer porque no le queda más remedio, si no lo van a hacer, lo único que no lo
da. Exactamente.
Dicen que el novato Zion está, no sé cuánto está contribuyendo.
Héctor y Chambi lo hacen, Héctor lo dice, dice Chambi, verdad que sí.
Y dice, tengo que hacerlo porque si no voy a quedar mal.
Y Pepe Lacayo lo hace porque no puede.
No, Pepe Lacayo no lo hace,
¿Y Rafael y el Guajiro? ¿El Guajiro va a soltar?
El Guajiro se hace solo.
No, Rafael, déjame coger la palabra porque te quiero tirar. No es un cambio de velocidad.
No, es un
cambio. Ayer cuando tú hablaste de las Olimpiadas, un señor me preguntó, dile a Rafael Guajiro que él nos mencionó porque va a haber las Olimpiadas ahora pronto.
Bueno, veremos.
En Tokio, no. Que en el tiempo de antes hubieron boxeadores famosos que estaban en las Olimpiadas y...
Yo creo que
si
va a
eso
pasar.
Existe los boxeadores, porque ahora tú me dijiste a mí que ya el béisbol y el softball entró. ¿Qué pasa con los boxeadores, Rafael?
No, siempre ha habido boxeo. Siempre ha habido boxeo en los Juegos Olímpicos. Lo hay todavía. El único problema lo que en este momento con el boxeo es que el boxeo, vamos a decir, la Federación de Boxeo Olímpico tan corrupta. El presidente era un bandido, vamos a estar claros, en decirlo en criollo. Sí. Y el Comité Olímpico lo intervino. Y eso ha pasado varias veces. Uh-huh. ¿Okay? Y entonces ellos van a manejar eso. O sea, la federación no puede, en estos juegos, ir y decirte, no. Van los que diga el Comité Olímpico, ellos perdieron la cosa hasta que limpien la casa. Okay, entonces están a mitad de camino ellos ahí. Eso se ha callado un poco en estos días. Yo he hablado mucho de eso, pero se ha callado un poco en estos días porque no se sabe si se van a hacer los juegos. Aunque hay una cosa que pasó en este momento, ya la antorcha salió de Grecia.
Correcto.
Ah, mira,
correcto.
Ajá. En el noticiero se hizo la famosa ceremonia en Olimpia, una serie de muchachas vestidas de diosa, le dieron gracias a Zeus. Prendieron la antorcha con un cristal de aumento y un rayo de sol. Yeah. La metieron en un farol, ¿okay? Y así la traen. Va a llegar aquí a Japón y empezará el relevo ese que dicen que se hacía en la antigüedad. Eso no se decía en la antigüedad, como muchos mitos de lo que se hacía en la antigüedad. Eso es una cosa que he hablado varias veces. Inclusive, ya me preguntó que si podía decir un momento esa cosa. Yo con mucho gusto le digo las cosas que había antes, que no había y que dicen que habían. No habían antes nada. Esas son cosas que se han inventado ahora. Okay.
Oye,
son buenas, pero no me metan en cuento.
Dice, Chambi habló de Omar Tigre. Tengo una carta de Michelle Fleita. Es un poco alarmante, pero también cómico, pero habla un poco de lo que está pasando hoy en día. Él dice, hola amigos, espero todos estén bien por allá y protegiéndose del corona. Yo por acá, ya protegiéndome, me acabo de enterar que se llevaron de vueltas hoy a un muchacho que estuvo compartiendo con el señor de Santa Clara, que dio positivo. Ah, y además se llevaron la vecina del muchacho aquí. Nada, amigos, a protegerse para ver si puedo ver a mis Yankees levantar la 28. Ahora con este paro, los chicos de plástico se pueden recuperar. Y Puy va a tener oportunidades para firmar. Un abrazo a todos, Michelle Fleitas. Entonces, ahí, desde la calle, nos está contando un poco del virus.
Ahora descansa y se recupera.
Esa es la parte cómica.
Michelle, sí. Gracias por esa llamada. Sí. Y por lo menos, la triste noticia que se llevaron esas
personas. No, y tú sabes que no lo comentan. Entonces, la cosa es que cuando podemos tener datos, nos dejamos saber a la gente de allá, porque desafortunadamente no dejan saber detalles y esperamos que la cosa no llegue a ser más fatal, ¿no?
No, claro. Allá sabe yo si hay más cosas, pero no lo dicen.
Sí. No lo dicen.
Se cuenta que Corea del Norte dice que ellos no tienen ni un caso.
No han tenido ni un caso. Ni un caso han tenido.
Mentira. Wow.
Ahí están. Oye, no hay problema ninguno. Y Venezuela tiene una vacuna que inventó Cuba.
Sí.
Que dice Maduro con eso
seguro.
Esa vacuna, por cierto, la hizo un europeo. Después le voy a buscar el médico que la desarrolló, y entonces en Cuba la han empezado a hacer con un nombre.
Ay,
es como si hay una medicina que hacen en Alemania en el año 30,
sí,
que se llama Chambi no sé qué, alfa.
Ajá.
Y yo hago una que se llama Chambi beta.
Ajá.
Entonces digo yo, esta, la Chambi beta la hicimos nosotros, ¿okay? Y dice, no, sí, está bien, okay. Ahora hay que ver si la Chambi beta funciona como la Chambi alfa, que es el verdadero Chambi.
Mira, como un simpatizante del deporte, practicante del deporte y seguidor del deporte como soy yo, lo único que nos demuestra todo esto es que hay algo más grande que el deporte y es la vida.
Sí,
y no,
sí, hay cosas no, por encima del
por
deporte.
Arriba nos ponemos y esto nos hace hacer un paro y decir, oye, la verdad que estamos tan bendecidos cuando vemos un partido de pelota, cuando vemos un juego de fútbol, lo que sea, y disfrutamos y lo damos por hecho. No, vamos, cuando veamos un partido vamos a disfrutarlo. Yo, y eso es algo que yo siempre, y Rafael, yo creo que tú y hemos hablado sobre eso, he disfrutado siempre el día, o sea, el momento. cuando LeBron jugaba aquí en Miami, yo le decía a las personas, señores, vamos a disfrutar a LeBron James.
Sí.
Vamos a disfrutar este equipo porque no sabemos si él regresará. Y cuando José Fernández lanzaba,
sí,
óyame, estamos en presencia de un monstruo, pero quién sabe.
Es un privilegio esa gente.
Exactamente. Y si de buenas a primeras se nos van, ¿qué? Y desafortunadamente pasó eso. Por lo tanto, yo cada vez que veo las personas que me dicen, no, porque el año que viene, oye, no, este año, vamos a ver las cosas buenas de los equipos. Totalmente. Cada año y sacarlo, porque sí, es que nunca sabemos, o sea, el mañana nadie lo puede predecir.
Naturalmente. Y esto, una cosa, Chambi, que también es lo siguiente, esto, yo como la gente de mi edad y un político estudioso de la historia, le digo, en este momento este país se está enfrentando a la posibilidad, ¿okay?, de que esta pandemia se convierta aquí en una cosa terrible. ¿Sí? Uh-huh. Nosotros aquí en este país, en este momento, no estamos preparados para afrontar eso psicológicamente. Pero Estados Unidos ha demostrado, este pueblo americano ha demostrado que cuando llega la hora de los mameyes, como decimos los cubanos, hay que contar con ellos, ¿okay? Con gobierno, sin gobierno, no importa. Aquí los japoneses atacaron Pearl Harbor y aquí estaban como si tuvieran todavía vestidos de Boy Scout los soldados. Uh-huh. Aquí. Se puso la ferretería americana a trabajar, a fabricar cosas, me tumbas un tanque, te hago 10. Uh-huh. ¿Okay? Uh-huh. Aquí, ahora, de verdad, verán, esto que tú estás diciendo de los jugadores de basquetbol es típico de aquí. Okay. Bueno, los muchachos estos no van a ganar porque son contratistas y si no trabaja no gana. Y salta uno y dice, bueno, yo voy a dar $100,000, el otro yo también. ¿Okay? Y se convierte en un movimiento eso que le dice, no tengan problema. Usted, su familia, no va a pasar trabajo económico. Aquí estamos nosotros que somos millonarios. ¿Okay? Entonces esa gente que tiene mucho dinero, de pronto lo ponen a funcionar. Okay, a favor del prójimo, como hacen los supermillonarios de aquí, que lo hacen. ¿Sabes? Y ver esto, yo estoy seguro que esto se va a poner en el asunto del coronavirus este mucho peor de lo que estamos viendo en este momento. Yo creo que aquí hay un problema muy grande que es que no sea, como se dice, examinado, test a la gente. Okay, Italia y Corea del Sur examinan, hacen test, que le llaman, más de 10,000 personas diarias. Aquí en este país, en todo el país, no hay 10,000 pruebas todavía. Eso va a empezar a ver, hay muchos que están caminando por la calle que tienen el virus.
Que ya lo tienen, correcto.
Y no lo sabemos, ¿me explico? Yo le voy a decir una cosa, yo le acabo de mandar inclusive a mi familia una lista que me dio mi médico, ¿okay? Y voy a compartirla con ustedes, okay. Está en inglés, pero yo lo voy a traducir al español. Okay, dice, las órdenes del doctor para Rafael García Toledo. Yo no soy el único que tiene estas órdenes. Okay, está impresa. Dice, no visitas, sin excepciones. No abrazos, no besos, no choque de mano, o sea, handshake. No saludo de mano.
Sin lavarse la mano.
Sí. Lave sus manos cuidadosamente cada vez que usted toca un objeto que viene de fuera de su casa, incluyendo la correspondencia y los paquetes. Parece nada, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando te llega un paquete a tu casa de Amazon, lo han tocado, sí, han amasado al Amazon, como dice este, 17 personas. Uh-huh. Evite el contacto con grupos de personas. Bueno, eso es obvio, pero lo ponen ahí. Y te va al... Yo lo voy a terminar esto en la próxima, porque estamos...
También en la segunda. Vamos a tomar una breve pausa y cuando regresemos con Rafael, con el Guajiro, con Héctor, con Otón y con un servidor, Pepe Campos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo los quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicer.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauto Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí. .com.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón. Soy guajiro.
Bueno, ayer no sé si ustedes oyeron el programa de Guajiro Peña, que se lo dediqué a Chino Hidalgo, ese gran pelotero. Pero pensando de lo que vi de la Liga de la Florida, quería pasarlo para ustedes. Y tomen nota de lo que descubrí hoy. Yo estoy sorprendido, pero bien sorprendido. La liga empezó en Miami, cuando estaba Miami Beach, estaba West Palm Beach, Orlando, Sanford, Tampa, estaba Lakeland y Daytona Beach. Ahí, en Daytona Beach, para que ustedes sepan, el Guajiro jugó en 55 ahí. Eso lo voy a poner. En el año 52, hubo un acontecimiento grandísimo de dos cubanos. En la Liga de la Florida, en Miami Beach, Silvio García, el legendario, y Ángel Escud rompieron la barrera racial en el team de Miami Beach. Hasta ese momento, los de color o los negros, como quieran llamarlo, no participaban en Liga Menor y ellos lo rompieron. Ya Jackie Robinson lo ha hecho. Pero siempre hay un pero en la vida. Yo quiero pasar con ustedes de la liga, de esa liga de la Florida, donde Cuba participaba. Los Habana Cuba. Aquí va la noticia. Tata Solís, piche. Octavio Rubén, piche. Vicente López, piche. Ya mencioné a Silvio y a Skull. Claro Duane, Oscar Fernández, Roberto Fernández Tápane, que fue el que descubrió a Tony Oliva. Andrés Fleita, mi querido, que Dios lo tenga en la gloria. Irán González, Fermín Guerra Lisleño, Severino Méndez, René Montiagudo, Roberto Ortiz, Tony Pacheco, Patato Pascual, Charles Pérez, Francisco Kikuti, Napoleón Reyes, el señor El Pollo Rodríguez, que tremendo pelotero, Isaac Suárez, Luis Suárez, Tango Suárez, Gilberto Torres, Jibarito, este muchacho lo voy a mencionar porque el nombre verdadero es el Chino Hidalgo. Juan, que ya le pasamos a Juan Bistuer, que fue un pelotero de clase A y AA bastante tiempo. Gilberto Torres y el señor Huito Alomá, Jorge Comella, Santalio Consuegra, el señor Roque, Juan Roque, Miguel Forniele, Moín García, Enrique Sánchez, Raúl López, Tony Lorenzo y Conrado Marrero, también jugó esa liga. Agapito Mayor, Rolando Ortega, Gonzalo Naranjo, Jiquí Moreno, Daniel Parra, Camilo Pascual, Orlando Guajiro Peña, que lo mencionó en 55 de todas, Trompoloco Rodríguez, Raúl Sánchez, Santiago Richie, Rafael Riva jugó también. Ese es el grupo y todos, la mayoría eran pitchers. Y quería seguir hablando del fenómeno de este. Los peloteros cubanos, era la nata del béisbol cubano, pasó por esta liga y Cuba de los 12 campeonatos ganó 8, ¿no? Ayer dije 7, pero hoy busqué, son 7 campeonatos dirigidos por Oscar Rodríguez. Una historia grandísima de nuestros peloteros, que toda la mayoría de ellos, los pitchers principalmente, fueron a grandes ligas. Y Conrado Marrero fue el líder absoluto en efectividad y en juegos ganados en 5 años. Nunca tuvo 2 puntos de efectividad y de ahí saltó para grandes ligas. La mayoría de esos pitchers fueron a grandes ligas todos. Y algunos, como el isleño, fue a grandes ligas, Roberto Ortiz fue un gran... Pero quería mencionar ya al final, y esto es para un chistecito para Carrillo.
Dime.
Sí, bueno. La coronaria esta de virus, la ha cogido con los viejitos. Solavalla, que se aleje este joyo. Yo no soy viejo, ¿coy? Así que, Rafael, buena suerte. ¿Te oíste toda esa barbaridad que jugaron en La Habana, Cuban?
Sí, cómo no. Yo seguía mucho eso.
¿Tú lo has oído anteriormente, yo creo, también, Rafael? ¿No?
¿Eh?
¿Tú eso lo habías oído anteriormente? O...
Sí, como La Habana, Cuban, como era un equipo que estaba aquí en la Liga de la Florida. Uh-huh. Esto, y por ahí pasó todo el mundo. Era un abuso lo que tenía La Habana, uh-huh, Cuban con el resto de los equipos. Porque ahí, por ejemplo, ahí después buscamos los récords. Ahí pichó Conrado Marrero. Yo no me acuerdo cuál era la efectividad de Conrado Marrero, pero yo creo que la gente no le llegaba a primera nunca, que yo no tenía nombre. O sea que el individuo creo
que... Hay que buscarla con lupa, Rafael.
Exactamente. Estaba fuera del grupo el Guajiro. Guajiro Peña, no, el Guajiro Marrero,
sí.
Okay, estaba fuera de liga ahí completamente. Entonces, pero es una liga, creo que era clase C o clase D.
Yo creo que fue clase D.
Sí.
O sea, ¿sabes lo que
cuando eso existía, que era ahora eso se ha eliminado, no es así la cosa, ¿no? Esto es el A, lo que hay ahora es distinto. Okay.
Básicamente esa liga, bueno, esa liga no. Básicamente ese equipo de los Habana Cubans sale porque, y este comentario que vos haces me lo hizo Miquilla Valdés, o sea, quiero referirme a lo que me dijo Quilla Valdés.
En esa liga, una liga bien fuerte, no como la que se hizo después, que era clase A y C, pero fíjate que esa liga después pasó a ser triple A.
Sí, señor.
No, esa liga
llegaron los Marlins de la Florida, que era el club de Filadelfia aquí, y los Cubans jugaban en esa liga triple A entonces. Pero el caso es que esa liga fue del año 40 al 52. ¿Qué te parece? Sí,
lo que pasa es que los Habana Cubans fue básicamente una... cuando... porque hay mucha gente que hablan de que Cambria firmaba a todo el mundo, y muchos peloteros regresaban a Cuba perdiendo el amateurismo, habiendo firmado por poco dinero. Entonces, un gran visionario de la pelota cubana y un hombre de béisbol, porque se habla de Monchi, se habla de Bobby Maduro, se habla de todos esos que fueron grandes, pero Merito Acosta hizo mucho por la pelota cubana, porque fue, como él era, como yo Cambria era su gran amigo, le dijo, óyeme, estoy recibiendo críticas de muchos peloteros.
Ese fue el del Triple A, Triple Play.
Sí, de Triple A. Muchas personas que están criticando de que han firmado y no llegan a nada. Vamos a hacer una cosa. Vamos a demostrarle al deporte americano de que el cubano puede jugar pelota. Acuérdense, en aquel momento no había internet, en aquel momento no había televisión, en aquel momento nada. ¿Por qué no conseguimos que nos permitan tener un equipo netamente cubano? Y Joe Cambria lo hizo. Cosa que fue, ¿cómo se llama esto? Soga para su cuello, porque al mismo tiempo muchas personas que no estaban tan involucradas en Cuba dijeron, mira esta gente. Están ganando año tras año tras año, y es pelotero. Y fue como una vitrina del pelotero cubano a la pelota norteamericana. Si ha habido una gran exposición del talento cubano, fue ese gesto de traer a ese equipo. Claro, Merito, un hombre de un gran negociante, porque estuvo en 20 cosas. Después vende el equipo y lo vendió en el tope.
Exactamente. Rafael, tú sabes una cosa, Rafael, que no sé si se dieron cuenta que solamente había dos negros King en esa liga. El señor Skull y Silvio García. Todos los demás eran blancos, porque anteriormente hubo también en Cuba 1,000 pelotieros de colores que no podían jugar aquí. Eso es historia.
Fíjate cuenta que cuando yo llegué aquí todavía había la discriminación completa esa. Uh-huh. Oye, mire, recibí un email de un individuo que se ha comentado conmigo antes, porque encontré un artículo mío una vez, y entonces escribió la cosa esta, y entonces me dijo que yo le mandé el email mío, le dije, no se lo dé a nadie, ¿ok? Entonces, él es de Paracas, en Perú, creerlo o no lo crea. Y Paracas, por cierto, es un lugar vacacional, con un varadero salvando las inmensas distancias que está en la costa del Pacífico y en la carretera panamericana. Pero él dice, don Rafa, él no está viendo por el internet, y me está viendo, me imagino ahora, don Rafa, por favor, repita la lista de órdenes de su doctor. Aquí ya comenzamos con las infecciones. Aldo Paracas, ¿ok? Yo voy a dar la lista completa, lo había dado la mitad más o menos.
Para eso estamos nosotros aquí, para dar información.
Bueno, mi médico me da una cosa que dice, ya se lo mandé a mi familia también, porque esto es un político delicado. Cuando le dice a uno, no visitas, no excepciones. Señores, yo tengo unos nietos que no quieren que venga. Okay. No abrazos, no besos. No saludos de mano, no dar la mano. Lave sus manos, estoy leyendo el inglés. Cuidadosamente, cada vez que usted toca algún objeto que viene fuera de su casa, incluyendo la correspondencia y los paquetes. Evite contacto con grupos de personas. Bueno, eso es obvio. Si usted va a alguna oficina de médico, limpie su silla con un aquí le llamamos un wipe, un pañito de eso húmedo desinfectante que viene con condición de cloro, no alcohol, el que hace por ejemplo Clorox, okay, y el que hace Lysol, okay, claro, allá no hay esto y en Cuba mucho menos, pero lo estoy diciendo así. Entonces te llega que ya llega, estás en la consulta del médico. Y resulta que en la consulta del médico hay 17 viejos que están más podridos que de esto. Y están tocándolo todo y ustedes están sentados en esa silla. Bueno, eso tienen que limpiarlo. Dice, use máscara. Si no lo proteja completamente, por lo menos disminuye el peligro de contaminación. Okay, eso es lo que pone. No hay mucho más que eso.
Claro, claro.
Cuidarse. Una vez que empieza, la cosa es distinta. Okay. Ya no hay, hasta ahora no hay ningún tipo de cura de medicina para eso, sino aguantarlo. O sea, es horrible lo que voy a decir. La persona que le dé ese, en este momento tiene un proceso. La última parte del proceso es que te falta respiración porque te da una neumonía. Tienen que ponerte un respirador. No hay suficientes respiradores en ninguna parte del mundo para atender, y los médicos tienen que tomar la determinación que si llega un Héctor Carrillo y un Rafael García Toledo, los dos que necesitan el respirador, eso lo van a Héctor Carrillo porque es más joven. Y yo estoy yonqueado ya. y sabe que se va a morir.
Ojalá que no llegue a eso.
Ajá, pero bueno, eso está pasando.
Sí, dicen que okay. Sí, en algunos lugares.
Es que está, en Italia, okay. Que crea o no lo crea, su sistema de salud es muchísimo mejor que el de Estados Unidos.
Sí.
Y no alcanza, ¿ok? No alcanza. Y cuando llega esa etapa, llegó. Entonces hay gente que pasa toda esa etapa, aún sin el respirador sobrevive, y sobrevive, ¿ok? Pero no hay nada, simplemente cuidarlo, ¿ok? Dar sopita de pollo, lo que sea, vamos a decir, pero no hay medicina para eso. Y ya hay casos en China que se han repetido. En China, como es el laboratorio que hay en el mundo en este momento, porque tienen más gente enferma de eso que nadie, han descubierto que sí te puede dar de nuevo. O sea, wow. Que no llega a medio, no existe, te va a dar de nuevo. No es un caso muy común, pero sí sucede. Okay. Y allí están bajando los, como dice la buena noticia, que en China están bajando los casos nuevos cada día. Cada día hay menos casos nuevos, cada día hay más casos en general, pero menos nuevos. Pero el resto del mundo, cada día hay más casos nuevos, cada día. Okay. Bueno,
ojalá que en este periodo de marzo se decae un poco o algo, ¿no? Vamos a ver. Tengo una noticia interesante. Nuestro colega, todo el mundo me estaba preguntando qué de Pepe Lagallo, se fue a Irlanda, está uh-huh. ahí. Parece que la esposa ha puesto que las vacaciones fueron canceladas. Y si no está la esposa ahí, dudo que Pepe fue solo. Aunque es posible.
No, seguro que no.
yo quiero acabar ya.
Creo que nuestro colega está bien.
Okay. Para yo que quiero sepan acabar o terminar como quieran llamarlo y Rafael me va a dar el apoyo.
Uh-oh.
Voy a terminar con Marrero. Marrero no empezó a jugar en Grandes Ligas hasta que no tenía 37 años. Ganó 49 juegos. Y el tercer bateador en la historia que se enfrentó se llama T. Williams. A T. Williams le habían dicho, Rafael, porque el bullpen de Boston no se veía Marrero porque era muy chiquito, porque el bullpen de Boston está en el right field, los dos bullpen están ahí y no hay espacio en ese estadio. Y entonces, todos los bateadores, el caso de T. Williams, ¿quién iba a pichar? Le dijeron, nada, un pichecito cubano ahí, que es cualquiera. Bueno, cuando dijeron, T. Williams al bate, Marrero se acomodó, ya había oído hablar de T. Williams. Y le tiró dos naqueboles. Y en el segundo, el señor T. Williams metió un machiconcito a segunda. Y vino T. Williams tirando para atrás y dijo, no tiene nada la bola. En tres lanzamientos, visto lanzamientos que nadie me había tirado. ¿Qué cosa más grande, Rafael?
Sí, señor. Hay que ver qué tipo veía. Tú veías la pelota venir en cámara lenta para ti y no le podía dar.
Tú sabes que, y hablando de esos peloteros que tú mencionaste, Guajiro, que jugaron en la liga de la Florida, hay dos lanzadores que nunca se mencionan, y uno fue líder de picheo en la liga americana, de Potrerillo.
Sí, señor.
No, sí, está ahí, yo lo mencioné.
No, por eso, pero que
nadie jugó con los Cubas.
16-3, y sí. el otro pitcher que para
Luito
mí
Alomar.
Luito Alomar es un individuo que tiene el promedio de carrera limpia más, claro, fueron 72 innings, creo, 75 sí. innings, pero pichó para uno.
Y el caso de Luito Alomar, porque Rafael uno, hace tiempo me dijo, Peña, ¿viste lo que hizo Luito Alomar con el Chicago White Sox?
Eso, pero,
16-2,
o sea,
creo.
No son peloteros de entrar en el Salón de la Fama, pero al mismo tiempo creo que son lanzadores que se debería de hablar de ellos cuando se menciona a los grandes lanzadores cubanos, porque tuvieron, oye,
están en el grupo de los grandes, sabemos.
Sin duda.
El Potrerillo.
Bueno. Y mejor que pelotero, persona, una gran persona.
Y sí, eso y siempre. Bueno, yo
yo me acuerdo que una vez fui a entrevistarlo, o sea, a hablar con él. Y me habían dicho, por eso es que uno no puede estar oyendo a las personas. Oye, tú sabes que él es... Y estuve de lo más contento cuando yo llegué allí. Porque dice que él no hablaba. Y cuando le dije que lo que quería hablar, me dijo, no, siéntate. Y habló. Y después, con el pasar del tiempo, gracias a Dios, yo lo llamé por teléfono. Y fue todo lo contrario de lo que las personas me habían dicho. Todo lo contrario. Ahí en los Cuban yo creo que también jugó Iván Davis, ¿no?
Sí, claro. Sí. No, pero el caso que yo quería hablarlo con los fanáticos, que era tan interesante eso de tantos pitches que mencioné, casi todos jugaron en Grandes Ligas. Y jugaron con los Havana, con los 10 años, con los Havana, distintas épocas, algunos peloteros, el caso de Silvio García y Skull, que fueron uno de los primeros, ¿no me entiendes? Pero el Guajiro también pichó con los Havana, pero jugó con Daytona en el 55. Y esto empezó en el 40 hasta el 52.
¿Que tú nunca jugaste con el Havana?
Sí, yo jugué con Daytona. Pero
jugó con la liga.
Pero lo que pasa
sí,
que,
en la liga, pero no...
Rafael, lo que pasa es que yo he sido firmado por el Cincinnati. Sí. Pero eso, esa historia. Ahora, yo te digo, Rafael, yo creo que yo fui un hombre dichoso cuando yo llego a la Mendara. Adivinen quién era el coche y manager mío. Con Raro Marrero, el Guajiro del Laberinto. Y me decía, piché a la Verjad y a Luclen de esta forma. Y un día yo estaba pichando un juego, estaba encendido, y vino Verjad, que era un monstruo, un fenómeno, un pelotero. Y había hombre segundo y estaba ganando 3-1. Y entonces vino, y yo me puse a chequear a ti, gran el catch, y vino Willy Miranda corriendo, cogió la perrubia y se agachó y dice, ¿qué te dijo el Guajiro, Peña? Digo,
¿de qué te dijo el Guajiro, Barrero?
Que
Barrero,
le piché sí. pegado. Ajá. ¿Me va a matar? Bueno, le piché pegado malo, dio fao. Le di una curva mala, una curva ahí, y ha metido un role por tercera base que yo en el Montico sentí. La copa de Héctor Rodríguez. La cogió y tiró a primera. ¿Y tú sabes por qué Majero hacía eso? Tony Taylor, Willy Miranda y Héctor Rodríguez. ¿Por dónde va a pasar la bola? Y tenía razón. Por eso Majero fue tan grande. Un hombre que no estudió. No lo escribaba a Willy Miranda.
¿Pero qué le dijo a... ¿Tú sabes lo que le dijo a Belio Hernández cuando Belio Hernández subió?
Sí.
Que no. Fue a picharle a este William. Él le decía... Evelio, mírame, yo te digo que picharle a cada uno. Y cuando llegó
no, William, ¿tú sabes
se viró de espalda?
Tú sabes que Patato estaba ahí, Patato un tipo muy agradable y fastidiador, y le dijo, cuando venga te William, tira y tapa los ojos, como queriendo así. Y tú sabes cuando lo sacó, dijo, ¿dónde está Patato? ¿Dónde está Patato? Aprende a pichar, ¿ok?
La historia...
¿Qué historia?
Pero bueno, una historia interesante de lo que era la... Rafael, tengo aquí una fotografía que todo el mundo me pregunta, y puede ser que tú me ayudes, donde están los dueños de los equipos de esa época. Está Monchi, está Bobby, está Miguel Suárez, papá de un
señor de Miguel, que
estuvo con nosotros. Y yo siempre he dicho que esos dueños de equipo, a pesar de que ganaban dinero y que lo querían, eran personas de negocios.
Sí.
Pero amaban la pelota.
Completamente.
Amaban la
pelota. Eran fanáticos completos. ¿Sabes quién estaba ahí también? Alfredo Pequeño era uno.
Y uno de ellos, Alfredo Pequeño, sí. que me gustaría más, le mandé la foto a Miguel Suárez, a ver si Miguel puede identificar algunos, pero sí. Y déjame decirte una cosa, que a mí me dice a mí un día Jorge Maduro, el hijo de Bobby Maduro, sí. me comentó una cosa interesante, y fue que un día 31 de diciembre él celebró con su familia, o sea con sus hermanos, porque su papá y su mamá estaban en el estadio celebrando porque Bobby estaba pensando qué es lo que iba a pasar en enero. Fíjate tú, el día 31
sí.
de diciembre.
Sí, pero o sea, ese era un día siempre se jugaba pelota, una fiesta grandísima en el estadio.
Interesante, hombre. Que deja una cosa, hombres que no se le ha dado el crédito de la pelota cubana.
No, ninguna okay, cosa. Bobby Maduro era un genio de eso, tú. En realidad era bueno. Lo que pasa era que no era americano y no era billonario en
correcto,
ese momento.
Exacto.
Ok, esto era de Cuba, pero lo que hizo desde allí fue tremendo. Date cuenta, cuando se acaba ya, se le acaba su negocio, el comisionado de Grandes Ligas lo hace comisionado de Ligas
sí,
Menores.
Sin duda. Y fue el hombre que obligó, no, bueno, casi básicamente obligó y le dijo, el talento al sur, en el Caribe, es grandísimo. Cuba cerró, pero ahí está República Dominicana, ahí está Puerto Rico, ahí está Venezuela, y hay que ir a buscar ese talento, hay que ir a trabajarlo. Y ahí es donde fueron los Tony Castaño, donde fue Ávila. Ávila, que es el padre de las academias en República Dominicana.
Exactamente. Tú sabes que...
Y fue él, y eso fue el trabajo de Bobby Maduro y muchos peloteros cubanos que le agradecen de que le obligó a las grandes ligas a que dejara jugar a peloteros como el Guajiro, a peloteros como Miguelito, como Leo Carne, que fueran fuera de Estados Unidos durante la fuera de temporada para que ganaran su dinero. Porque en aquel momento las grandes ligas decía solamente puede salir un pelotero a su tierra, pero es que el cubano no podía ir a Cuba.
Era difícil, muy difícil.
No, era imposible. Fidel Castro acababa de cerrar aquello.
Fíjate, Rafael, que el caso de Cuba, José María Fernández, Rodolfo Fernández, llevaron la selección de Cuba a Santo Domingo para que aprendieran a jugar pelota. Y en Santo Domingo había un pichecito ahí que lo momoreaba y Cuba le ganó de 7-6 juegos. Bueno, perdió uno de milagro. Rodolfo Fernández lo perdió. Rodolfo Fernández, la gente está equivocada, tremendo piche. Tremendo cocinero también.
Sí, lo dicen, que es un chef tremendo. Okay.
Pero esa es la esencia de la pelota cubana, que no se ha comentado, o sea, que no se ha escrito lo suficiente. Por eso es que el libro de este muchacho, de César Brioso, el de Lu Hernández, son libros que tenían que haber sido escritos porque... El de Roberto González Echeverría. Había que ese libro, eran libros que tenían que escribirse.
Fíjate si Rafael, si el béisbol de Cuba era grande, que las Series del Caribe empiezan en el 49 y Cuba ganó de 17 Series del Caribe. Y Venezuela no ganó una hasta el año 70.
Y déjame una cosa, que comienzan aquí en Miami, la reunión es aquí, en Miami, donde y no había ningún pelotero, ningún dueño. Estaba Fausto Miranda y Felo Ramírez, y cuando llegaron dijeron, tú sabes qué, nosotros solamente somos reporteros, yo creo que esta reunión hay que hacerla en Cuba, y al próximo año se hizo en Cuba.
Que iban el Ancho Ball, lo hicieron un estadio para jugar ese juego.
Y hay que comentar que la Serie del Caribe tuvo sus momentos muy difíciles en esa época, donde Cuba, donde esos hombres dijeron, no, la pelota tiene que seguir, y la vaquearon, financieramente, y donde individuos no cobraron por llevar esa Serie del Caribe, como fue la última de Venezuela, que no había dinero, y ellos la llevaron. O sea, sí, que eso, señor. Hay que
vamos a darle a Rafael los últimos dos minutitos, por favor.
Rafael, el lunes Rafael nos va a traer. Rafael, quiero que en el fin de semana, aparte de todas las 150 cosas que tú haces, yo quiero que... Tengo muchas preguntas sobre el olimpismo y los que están en Cuba, yo quiero que me escriban. Por ejemplo, mira, te voy a dar una... ¿Por qué? Yo quiero que tú me expliques por qué el ajedrez no está en los Juegos Olímpicos, y yo quiero que tú me des un repaso de esos Juegos Olímpicos, de cómo comenzaron y por qué comenzaron ahí en Grecia.
Rápido, que se acaba el tiempo.
No, ya se acabó el tiempo. Esto es para la semana que viene, hasta lo que estamos hoy, y cuál va a ser el futuro de los Juegos Olímpicos.
El lunes. Ya se va a acabar.
No, el lunes.
No, Pepe la calle, no podemos hacerlo, pero bueno.
No sé
si va a regresar, pero de verdad, yo estoy gozando los cuentos del pasado, porque es muy importante vivirlo de nuevo, y gracias a ustedes por regalarnos eso.
Cuando Rafael me dijo lo de Huito Lomar, yo no podía creerlo. 16-2. ¿Tú sabes por qué se retiró? Se casó con una americana y se metió al cocinero. Es un bar que tenía.
Señores, el Guajiro tenía que decir eso al final. Pero bueno, en nombre de Rafael García Toledo, en nuestros estudios de Kendall, de Héctor Carrillo, Otón Madariaga, el Guajiro Peña, mi nombre es Pepe Campos, el Champi, le digo que estaremos de vuelta el lunes, Dios mediante. Se acabó lo que se daba.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.